Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Bona tarda, us parla Ignasi Miranda. Més de mig milió de vehicles surten avui de l'àrea de Barcelona. Una operació sortida pel pont de Tots Sants que es pot complicar per la pluja. Les autoritats demanen extremar la precaució, sobretot davant de l'augment de la sinistralitat a les carreteres catalanes. Ja han mort 163 persones des de principis d'any. El nombre de víctimes ha crescut d'un 21%, la majoria per distraccions, segons informa el Servei Català de Trànsit. El factor humà és el rerefons de gran part d'aquests accidents. És per això que durant aquest pont els Mossos despleguen 1.700 efectius davant el continuat increment de víctimes, sobretot de muntanya, on es preveuen més desplaçaments. L'escultor gallec Enrique Terneiro ha profanat la tomba de Francisco Franco amb pintura vermella, pintant un colom de la pau i cridant per la llibertat. Els vigilants del temple han retingut Terneiro quan estava acabant l'acció. Aleshores, ha dit que ho feia per la llibertat i per la reconciliació dels espanyols, perquè no hi ha cap bàndol vençut, tot i que ha dit que és només per la llibertat i que no té res contra el dictador. La vaga de Renfe també està marcant el dia d'avui. A primera hora han començat a circular 2 de cada 3 trens, tant de rodalies com de regionals. A partir de les 10 només han passat 1 de cada 3. Entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre tornarà a la freqüència de 2 de cada 3. I el papa Francesc ha parlat a l'Audiència General d'aquest matí sobre el 6è manament, el no cometre adulteri, i ha ressaltat que l'amor fidel de Crist és la llum per viure la bellesa de la afectivitat humana. I avui, encara un apunt cultural, s'estrena la pel·lícula Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury i la banda Queen. Fins aquí l'actualitat. Us anunciem que avui en El Mirador parlarem de la caravana d'hondurenys que busquen refugi.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. El 16 de gener tingues la maleta preparada perquè marxem al Perú. Del 16 al 23 de gener, peregrinació mercedària al Perú. Viu la clausura solemne de l'any jubilar mercedari amb el Club Més Amics. Visitarem Lima, el Valle Sagrado, la ciutat colonial de Cuzco i el Machu Picchu. El 16 de gener, al Perú, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers, i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús. I recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut Respon. 061. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, mon pare. Ràdio, bona tarda, Catalunya. Avui ja estem llevant la, bueno, preparant les eines per demà per fer una gran eliminatòria de Copa. Com sabeu, demà farem festa, amb la qual avui farem tota la informació de la Copa. I a més amb uns companys que, bueno, em fa molta il·lusió tenir-los avui a l'estudi, els de RCD Specials, que després parlarem amb ells i explicarem tota aquesta aventura de la Lliga Genuine. I passem directament a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Tenemos al equipo entrenando ahora, ¿no?
Hola, ¿qué tal, José? Sí, exacto. Están entrenando desde hace un poquito más de media hora, desde las 3:30, puerta cerrada, cuando acabe rueda de prensa del míster de Rubí. Y lista de convocados, una lista de convocados pues que se espera que haya jugadores...
¿Habrá sorpresas?
No, sorpresas no, pero se espera que haya futbolistas pues que se queden fuera, titulares indiscutibles. Ahora pienso, pues por ejemplo, en Dida, que quizás no juegue. Bueno, futbolistas como Mario Hermoso, que también lleva los 900 minutos de liga jugados. Y bueno, quizás entra algún futbolista del filial, Pedrosa tiene posibilidades. Incluso leía ahora al compañero de AS, Iván Molero, de Doncel, Moja y Luis López del filial. Veremos, bueno, yo supongo que en cosa de hora y media saldremos de dudas. No llegaremos en el programa, pero bueno.
Es de lo que hemos hablado toda la semana, de qué hará Rubí y qué.
Exacto.
¿Qué
aparte de eso, bueno, ha hablado el entrenador del Cádiz, del rival copero, Álvaro Cervera. Ha adelantado que Sergio Sánchez no juega el partido, sé que tiene alguna molestia y ha confirmado que no arriesgará. Y bueno, ha dicho que siempre hay opciones de pasar y que confía en sumar un buen resultado para el encuentro de vuelta en el RC Stadium, para tener opciones de dar la sorpresa en este caso, ¿no? Más cositas, Aaron Martín ayer no jugó con el Mainz, no cumplió los 10 partidos, todavía no se ha hecho efectiva la opción de compra. Bueno, supongo que este fin de semana es el lateral izquierdo titular, imagino que este fin de semana sí que jugará y ya será efectiva, es cuestión de tiempo, es decir, no... Si no este fin de semana será el siguiente, no es algo que tenga que preocuparnos. Y por último, Quique Sánchez Flores, que tanto se ha hablado sobre el tema Quique Sánchez Flores.
Se hace largo ya.
Comentar las declaraciones, no sabemos, estamos comentándolo ahora fuera de antena, no sabemos por qué han vuelto a salir a la luz, pero son declaraciones en Hot Down Magazine de hace prácticamente 3 meses. Es decir, no sé a qué viene tanto rembombori, ¿no?, que diríamos en catalán. Así que he estado leyendo a ver si había algo nuevo, son las mismas. No sé, no entiendo, es algo que se me escapa. Pero bueno, aparte de eso, hablando de Quique, en el diario Las Provincias de México lo sitúan como uno de los principales candidatos para dirigir a la selección de México. Ya sonó para dirigir a Egipto en su día, ahora a México, bueno, oye, que le vaya bonito, sí. Si es así.
Ya no, espero que no nos vamos a cruzar en el camino con él.
Bueno, y poquito más, a la espera de la lista de Rubí de su red de prensa.
Perfecto, pues hablábamos del Cádiz y tenemos a Javier Alfaro al otro lado del teléfono. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha frenado la lluvia? ¿Qué ha pasado?
Sí, no, bueno, pues cuestiones laborales, de hecho, relacionadas con la Copa. Como sabéis, pues mi otro trabajo pues me hace estar pendiente de otros equipos y hoy de la Copa del Rey.
Perfecto.
Así que como hay partidos ya a las 7:30, ya estamos aquí. De Quique, antes de ir con el Cádiz, de Quique, dejadme decir que por una cuestión personal siento un gran apego hacia México y estoy preocupado, estoy muy preocupado.
Bueno, porque... solo son rumores.
No, digo, porque, oye, sería muy mala noticia desde el punto de vista del Tri, pero bueno. Que quién sabe, lo que decíais de las declaraciones de Quique de Hot Down Magazine, tiene razón Carlos, son de hace 3 meses y yo tampoco entiendo por qué se vuelve a dar bombo a esto. Aquí debería hablar los responsables de quién le dan bombo, ¿no? Pero yo creo que aquí que hay que dejarlo en el olvido ya. Podemos hacer bromas, podemos hacer comentarios, pero oye, ya pasó, ¿eh?
Es pasado, exacto.
Y bueno, del Cádiz... Pues bueno, el Cádiz llega a este partido en horas bajas. Tampoco vamos a mentir, al tratarse de un equipo de segunda y no de primera, nuestro nivel de conocimiento es algo inferior. Por una cuestión de tiempo, no da tiempo a ver todos los partidos íntegros, pero sí sabemos un poco a lo que juega el Cádiz. Sabemos perfectamente a lo que juega este equipo y más desde la llegada de Álvaro Cervera, que ya este es su tercer curso en el banquillo del Ramón de Carranza. Y sabemos, los equipos de Cervera... al que en el pasado incluso llegamos a verle en primera a los mandos del Racing de Santander, ya un poquito lejos, hace más de 10 años, tiene una identidad muy clara de juego, que hacen que resulte muy reconocible el equipo. Yo la palabra con la que definiría al técnico cántabro es equilibrio. Él apuesta habitualmente por un dibujo de 4-2-3-1, con un pivote con alternancia, es decir, de esos dos jugadores de la medular, uno es más trabajador y otro es más creativo, y a partir de esto transiciones rápidas y énfasis en el juego por las bandas. Dicho todo esto, es de los técnicos que en los partidos vemos que tiene una buena lectura y está muy abierto a los matices, dependiendo del rival, teniendo en cuenta que en este caso el español parte desde la situación del favorito. Lo lógico es pensar que adaptará su plan en función a lo que haga Rubi para este partido. El Cádiz no ha empezado bien el año, empezaba el curso como uno de los claros candidatos a luchar por el ascenso y no lo está. De hecho, está mirando hacia abajo, lo cual es un contratiempo muy grande, y veremos un poco ahí si esto altera el plan de Álvaro Cervera en cuanto a contar con jugadores menos habituales y priorizar la Liga 1-2-3, que es lo que le toca ahora. De jugadores, hablábamos de ese doble pivote, diciendo que uno de los dos se dedica a la creación, y ese rol habitualmente le recae a un viejo conocido del español. ¿Carlos?
Es Alex, ¿no?
Alex Fernández, sí, que después de no triunfar aquí, tampoco hacerlo en el extranjero, el hermano de Nacho, muy querido por Carlos,
pues
ahí está en el Cádiz, mientras su hermano está en la plantilla del Real Madrid, con mayor o menos suerte, pero Alex diríamos que es el eje sobre el que gira este Cádiz, pero ya veremos si juega el jueves y los planes que tiene Cervera. También está allí Robert Correa, otro esperico que tampoco triunfó aquí, y bueno, y volviendo a hablar del juego por las bandas, que tanto le gusta a Cervera, este curso ha perdido muchísimo con la marcha de Álvaro García al Rayo, que es un jugador que sonó para el español y finalmente acabó en Vallecas, donde tampoco está teniendo demasiado suerte. El Cádiz ha perdido potencial este año. También sonó para el español Salvi Sánchez, que este sí que está, sigue en Cádiz, pero ha bajado su nivel. Y del resto yo destacaría a Queche, el ex del Athletic, y a Vallejo, un chaval de la cantera que está intentando hacer olvidar a Álvaro García, pero por el momento sin mucha suerte. Cosas así un poco extravagantes que tiene el Cádiz, cuenta con Lekic arriba, con el ex de Osasuna, con el gigante, a lo Nikola Zigic, y a ver si aquí, dependiendo del equipo que alinee Rubi, pues puede crearnos problemas. No es habitual, no es titular, y ahora no estoy al caso, si tiene molestias o lo que sea, pero podría jugar. También el culé Dani
esperemos,
Romera.
Esperemos que no nos dé los mismos problemas que nos da Zizic, porque tela.
Nos la lió una vez.
Tela con
Zizic. Tenemos muy mal recuerdo de aquellos partidos. Con el Racing, con Munitis y con el Valencia.
Sí, sí.
Mojaba siempre.
Siempre.
Y otras cosas, ya dejando aparte un poquito el Cádiz, nos preguntamos qué hacía Rubi. O sea, qué hacía Rubi en el Huesca, quiero decir, de cara a intentar adivinar qué hará mañana en este primer partido de 16avos de final, si en cuanto a apostar por la continuidad de un equipo que funciona o darle minutos a los menos habituales. El año pasado el Huesca tan solo disputó un partido de Copa porque cayó en el primero que jugó contra el Valladolid 0-2, y en aquella ocasión el 11 estaba plagado de suplentes. Del 11 tipo con el que al final subió Rubi a primera, solo Sastre jugó aquel partido de entre los que podían denominarse como titulares. Esta vez la situación es diferente. Veremos que por lo que apuesta, sabiendo que a la afición del español le ilusiona mucho la Copa. Pero yo, si tuviera que inclinarme por una de las opciones, creo que mañana veremos un 11 muy poco reconocible en cuanto a lo que ha ido utilizando en la Liga. Yo creo que mañana jugarán los menos habituales. Es difícil decir un 11, pero algo así como Roberto en portería, Pipa, Naldo, Duarte, Rosales. Si no entra Pedrosa.
Yo veo más a Rosales en derecha y Pedrosa en izquierda, ¿eh?
Claro, yo había pensado en esto, pero entonces Pipa no juega.
Es que Pipa no va a jugar.
Tiene ficha con el primer equipo, no sé, ahí tengo dudas. Medio del campo, Víctor Sánchez, Granero, Melendo. La duda es Alex López, si le dará minutos o no. Y arriba, Piatti, Baptistao, Javi Puado. Yo vería algo así. Si no es que Melendo forma parte de ese tridente de arriba y introduces a Alex López. Todo esto pensando en que utilizará a los menos habituales, pero ya veremos, quizá, qué sé yo, Mario Hermoso, Borja Iglesias, no lo sé, pero quizá hay algunos jugadores a los que no acusan el hecho de jugar cada tres días, de hecho incluso les va bien, y apuesta por eso. Pero yo creo que no, que mañana vamos a ver un once bastante suplente.
Yo espero que por lo menos Borja juegue, ahora que está lanzado. Carlos me dice que no con el dedo.
No, coño, Borja no va a jugar ni de coña. Tema... Es uno de los que estoy seguro que no va a jugar.
Bueno.
El problema respecto a Borja, yo también lo veo en que no tiene un recambio. No hay jugador de su misma naturaleza. Entonces, claro, a Batista o a Javi Puado, yo los veo más en esa línea de, no sé, escorados a la banda, ¿no? En esa segunda línea del ataque, que como referencia. Sí. Batista puede jugar ahí.
Pero Borja no lo puedes explotar siempre que juegue los 90 minutos, porque al final lo vas a romper, lo vas a gastar. Es claro. Normal. Entonces, bueno, claro. Si ha de descansar algún partido, creo que es en este.
Sí, estoy de acuerdo. Pero por ahí es lo que decía antes, que... Claro, haces un posible 11 teniendo en cuenta que mantienes el mismo sistema y la misma idea de juego, pero a lo mejor no es así. A lo mejor vemos un equipo diferente y la Copa sirve para probar esos matices, qué sé yo, de dos arriba en vez de tres, una medular más poblada. Podemos ver cosas diferentes mañana y no me extrañaría para nada, porque bueno, es un partido en el que el Español es favorito, tampoco se puede despistar porque la Copa ilusiona mucho en Cornellà al Prat, pero quizá nos sirve para ver esos matices, porque tampoco olvidemos que tal y como avance la Liga, y a pesar de que parezca absurdo pensar en esto, cada vez te conocen más. Es decir, lo vemos, por ejemplo, con el Betis de Setién. Los equipos cada vez saben contrarrestar mejor ese juego vistoso del que tanto se ha hablado últimamente, y el Español, tal y como avancen los meses, el Español de Rubí, quién sabe si no podría acabar acusando esto en el caso de no tener alternativas. Y oye, la Copa es una buena opción para probarla.
Saldremos de dudas enseguida. Veremos pronto ya, el once que presenta Rubi.
Con la convocatoria estaremos más cerca, pero sí. Hasta mañana ahí estará la cosa.
Perfecto,
hasta
Javi.
Hasta el jueves. Sí, claro, hasta mañana.
Muy bien, pues nada, seguimos informando. Ya el viernes nos vemos, ¿vale?
Esperemos que con un...
Con un buen resultado, seguro. Venga, buenas tardes.
Muy Javi. Bien, vale, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Javi.
Y completamos la información de esta primera eliminatoria de Copa con las estadísticas de Arnau. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué has rascado por ahí, Arnau Planas, de estadísticas? De cosas positivas, espero.
Bueno, hemos rascado un poco de momento para ver lo que se nos viene y conocer un poco qué ha hecho el Cádiz Español en Copa. Y bueno, arranca para mí el mejor torneo de España, o sea, enamorado de la Copa del Rey, solo me falta el romanticismo del partido único del año que viene, y será la participación número 91 del Español en Copa. Se enfrentará por cuarta vez al Cádiz, hasta la fecha ha sido eliminado solo en una vez, lo eliminó el Cádiz en la temporada 62-63, y se clasificaron en otras dos, la temporada 74-75 y la del año 2005-2006, que todos recordamos de la final de Santiago Bernabéu. En los últimos 14 años, el Español solo ha quedado eliminado por dos equipos de segunda división. Ambos fueron por penaltis, contra el Tarrasa la temporada 2004-2005 y la más reciente, y que supongo que todo el mundo también debe tener en la cabeza, con el Alcorcón hace dos temporadas. No obstante, el Español lleva 7 partidos consecutivos de Copa sin perder contra un equipo de segunda división. La última derrota fue en Santo Domingo contra el Alcorcón la temporada 2013-2014. Y en las últimas 6 eliminatorias coperas frente a rivales andaluces, el Español ha pasado en 5. Solo ha sido eliminada en una. Fue contra el Sevilla la temporada 2012-2013. No sé si recordáis que jugó en la ida, lo dirigió Pochettino. En la vuelta lo dirigió Raúl Longhi. Rubi debutará en Copa con el Español, se convertirá mañana en el entrenador número 54 en dirigir un partido de Copa con el Español. Ahora estaba mirando que será el noveno partido de Copa dirigido por Rubi con 5 equipos diferentes, Girona, Valladolid, Huesca, Levante y Español. Y el dato negativo que no puede faltar, el árbitro del partido... Martínez Munuera. En Copa del Rey, el Español tiene un balance de 0 victorias, 1 empate y 3 derrotas.
Bueno, esta es la estadística a batir.
Se acaba aquí.
Muy bien. Perfecto, Arnau. Pues nada, el viernes nos volvemos a encontrar. ¿Vale?
Muy bien, hasta el viernes.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Il·lumac Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumac.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Y como sabéis, los miércoles lo dedicábamos al mundo social, o sea que vamos ya con nuestra sección de Mon Pariku.
Mon Pariku.
Buenas tardes, Luis.
Hola, buena tarde.
Bueno, esta semana todavía no tenemos ningún acto de peñas, ¿no?
No. Este fin de semana, cosa rara, no hay ningún acto, pero supongo que todavía estamos con la resaca de este pasado fin de semana, que fue realmente, sobre todo el domingo, un día muy, muy bonito.
Explícanos cómo fue la gala. ¿Qué resaltarías? ¿Qué te gustó más?
Todo. En serio, todo.
Persona, yo quiero resaltar una cosa que personalmente me toca, y es que le dieron un reconocimiento a César Canut, en nombre de su padre, Carles Canut, un gran amigo. Y bueno, a mí me hizo especial ilusión. Además, creo que César tocó fuera del estadio Gloria als Herois y dentro de la sala también una pieza.
Fue muy emotivo porque normalmente la Federación de Peñas solo anuncia los galardonados. El resto de homenajes, reconocimientos, no. Y fue una sorpresa muy emotiva que a César, al hijo de Carles Canut, pues se le diera este merecido reconocimiento, ¿no? En memoria de su padre recientemente fallecido. Y en el primer hubo tres actos en el domingo, podríamos decir de manera diferente: el homenaje a nuestro fundador en el cementerio de San Gervasi, luego el homenaje en la estatua a la afición del club, a la afición del Español, y ahí César pues nos sorprendió y nos emocionó tocando la guitarra y cantando de viva voz el Gloria als Herois. Fue un momento muy emotivo.
También tocó en el entierro de su padre y bueno, me llega y me toca que las peñas hayan tenido ese homenaje con Carlos, que creo que el club no ha estado a la altura, pero bueno, es un tema que...
Bueno, a veces el club está en otra dimensión. Sí,
uno siempre espera más, pero bueno, sí. Esto es a pedir. Pero lo importante es que se ha hecho y me lo comentó la mujer de Carlos, o sea que está muy contenta.
Sí. Hombre, supongo que también es bonito que el propio pueblo sea el que al pueblo le haga este tipo de homenajes.
Después los premiados, todos muy contentos, imagino.
Sí. Hubo reconocimientos muy, 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 muy buenos. Hubo la entrega de insignias, que también se suele llevar con bastante discreción. Se dieron dos insignias de plata a dos trabajadores del club muy reconocidos, como es el director de comunicación, Xavi Salvatella, que todos sabemos que está ahora en una fase de transición, que va a haber un sustituto. Y también a una persona a la que también le tengo yo personalmente un gran aprecio, que es a David Tolo. No es muy conocido, y eso es bueno, en el mundillo peñístico, tal, pero es la persona responsable del tour y además es...
Es el historiador.
Es el historiador, y las veces que he podido tener la oportunidad de estar en su despacho, en las oficinas del club, pues la verdad es que me habla y no me entero mucho porque empiezo a mirar por ahí, por las paredes, a ver lo que tiene, porque siempre tiene alguna novedad. Sí, sí. Y luego fue la insignia de oro, que es, evidentemente es mucho más institucional, que se le dio al expresidente Joan Collet.
Perfecto. Pues vamos ya con la entrevista y antes unos consejos.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. La entrevista.
Como decía, hoy tenemos con nosotros a los compañeros de RCD Specials, pero paso también a presentar a todos los que estamos hoy en el estudio, que lo hemos llenado completamente. Luis Domínguez, como ya ha hablado. José Manuel Oliván, bona tarda, Oli.
Hola, Josep, què tal? Bona tarda a tots.
Xavi Tendero, que és el representante de Specials.
Hola, bona tarda.
Edu Muñoz, el portero del equipo.
Hola, buenas tardes.
Y Manel Algeciras, que es el entrenador.
Buenas tardes.
Y Carlos Franco, que ya lo conocéis.
¿Qué tal? Sí.
Y a mí, que bueno, cada día me aguanta, Josep Sánchez. Bueno, pues antes de empezar la entrevista vamos a hacer un poquito de historia, pero lo vamos a hacer con alguien que tenemos al otro lado del teléfono. Xavi Jiménez, buena tarda, Xavi.
Hola, bona tarda i bona tarda a tothom.
Bueno, avui quan pensàvem fer aquesta entrevista dic, ostres, he de trucar al Xavi perquè va ser la persona que va aixecar la idea i que crec que mereix aquest petit reconeixement.
Mm-hmm. Bueno, home, primer de tot agraeixo que m'hagis trucat perquè jo tot el que envolta el tema de la meva gent, del tema dels pericurs, doncs, lògicament m'alegra moltíssim i sí que és cert que jo vaig ser potser la persona com a club que ho vaig posar en marxa, però sens dubte aquí els màxims responsables són primer de tot el Manel Algeciras i després el seu cos tècnic i els nanos. Jo solament vaig obrir la porta, inicialment doncs, bueno, va costar una miqueta, però després, com s'ha vist, ells sols ja han pogut doncs, fer el recorregut i aquí estan els resultats i els èxits.
Pensaves que arribaria tan lluny aquesta idea, que es fes una lliga de la lliga genuïn, de la mà de la lliga? Pensaves que això tenia aquest recorregut?
Home, jo aposto molt, si m'ho permeten, per aquest producte, i jo la veritat és que fins i tot pot arribar molt més lluny. El que passa que no serà per les ganes dels tècnics i tot això, sinó serà doncs, per la gent que ha d'ajudar, i en aquest cas la lliga. A tots els respectes, la Lliga està fent molt bona feina, però amb els diners que diu que aporta i tot això, altres temes socials, jo crec que podria anar més ràpid. Sí que ha tingut que passar tot, i en Manel i el Xavi, i tothom ho sap, pues, ens hem de posar una mica d'acord pel tema de la reglamentació, que sembla que això ja està més avançat, però jo crec que l'agència ha d'abocar més i sobretot els clubs grans, que sembla que els hi costa o que no estan per la labor, doncs també hauríem d'apostar. Més que res perquè passi, per exemple, perquè m'entengueu, és a dir, poseu com a exemple el tema del femení, a la que s'han posat els clubs grans, ja se li ha donat molta força, el que tots ja sabem.
S'ha demostrat quins són realment els clubs grans, fins ara.
Els clubs grans en quin sentit?
Que dic que fins ara s'ha demostrat quins són els equips grans, la resta d'equips. O sigui, els grans aquest...
Ah, d'acord, jo em refereixo als que tenen... Els que tenen molt recolzament, tampoc ens hem d'enganyar, vull dir, aquí el que compta és sumar i ja ho hem vist, l'Espanyol ha sigut referència tota la vida en el futbol femení, fins que no van aparèixer uns altres, doncs no se li va donar aquest reconeixement. Però bueno, al final el que ha sortit a favorit és el futbol femení. En aquest cas, el tema de les especials, bueno, ja s'ha donat un pas de gegant, això ja s'ha de dir. L'altre dia en comentaven... uns companys que estan en l'organització, el Juanjo Rubín en aquest cas de la Liga Genuín, que hi ha moltíssims equips que ja hi volen participar, i jo crec que això és una gran notícia. I el recorregut? El recorregut és llarguíssim i jo encantat, de veritat.
Perfecte, Xavi. Pues res, només volia fer-te una trucada per recordar el començament i ja anirem parlant
més endavant. Sí, mira, jo si vols, perquè ho sàpiga la gent i tal, això va ser fa 3 anys, a la primavera, poc abans de començar el MIC, ens va arribar la possibilitat de que si formàvem un equip ràpid podíem tenir accés a aquesta competició. Jo crec que els organitzadors, no sé si ho tenien de tot clar a seguir, i a la que s'hi va posar l'Espanyol, doncs així ho van fer. I la clau va ser, jo vaig tenir molt fàcil, va ser agafar el telèfon, trucar a Manel Algeciras, que ja va fer la resta de la feina, i jo a nivell de club vaig intentar que els nanos també poguessin viure tot el que representa ser de l'Espanyol, des del tema de les equipacions, el tema de l'autocar, després vam anar amb altres companys d'un torneig d'Alegante, que va ser un dels pioners, vull dir, així van ser els inicis i esperem que tingui llarga vida. I també m'agradaria aprofitar per saludar el Manel, el Xavi, i a la resta de companys que teniu aquí a la taula, els quals alguns fa molt temps que no els veig.
Perfecte, Xavi. Molt bé, doncs bona tarda. Ja parlarem.
Gràcies, bona tarda.
Algeciras, bueno, Algeciras, ¿cómo recibiste tú la idea y la convocatoria esta?
Bueno, pues como decía Xavi, ¿no? Me llama por teléfono, me acuerdo que era pues casi las 2 de la tarde, me pilla en el parking del trabajo, me dice Manel, Juanjo del MIC, nos dice que el Español tiene que tener un equipo. Y bueno, automáticamente digo, bueno, pues nos ponemos a ello, ¿no? Hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y bueno, la verdad es que con Xavi, que somos socios del Español y estamos ahí en la grada sufriendo cada partido, pues hace mucho tiempo que decíamos, ostras, qué chulo sería, qué bonito sería que poder unir todo lo que nos gusta, ¿no? El trabajo de deporte, el trabajo de personas con discapacidad y encima el Español, que es nuestra pasión, ¿no? Y Xavi nos ofreció esta oportunidad, ¿no? Y automáticamente lo llamé y empezamos a buscar jugadores y tuvimos la suerte o el acierto de que primer torneo MIC y primer campeonato.
Y el próximo 16-18 de octubre empieza la primera fase y a defender el título.
Efectivamente, ahora lo estábamos hablando con Edu, ¿no?, antes de entrar aquí. Va a ser difícil, hay 30 equipos, ya sí. No son los 16 de la temporada pasada. Nos conocen, como antes hablamos de que al Español de Rubi también lo conocen, pues al Español Especial también nos conocen y saben cómo apretarnos o no. La verdad es que, aunque la Liga pone énfasis en que no es una competición, nuestros chicos creen que es una competición, es su competición, y ellos van a jugar y a entrenar con el máximo de pasión y profesionalidad que les permite su trabajo o el de los técnicos en este caso, ¿no?
Y Xavi, este año, como decía, son 30 equipos. Explícanos un poco cómo se estructura la competición. ¿Las fases? ¿Son fútbol 8?
Sí, este año son 4 fases. De hecho, de ellas las 2 de en medio están desdobladas en 2 fases de 15 equipos. En esta primera fase, a priori, se van a desdoblar en 2 grupos, porque a nivel de juego. Entonces serían 2 competiciones paralelas, es decir, habrá 2 campeones deportivos y un campeón de fair play. En función de las capacidades.
Y los partidos se juegan de 8 y además 4 partes de media hora, ¿no?
¿Es así? De 10 minutos. El partido completo son 40, son 4 partes de 10 minutos. El partido lo gana el equipo que gana más partes. Es decir, el máximo resultado que se pueda dar es un 4-0. decir, parte ganada es un punto, parte empatada no hay puntos para ninguno, y al final es eso, es decir...
A cualquier pregunta podéis aportar lo que queráis, ¿no? También hay un planteamiento nuevo, que son 23 jugadores por equipo. ¿Esto nos resta un poco que todos puedan participar, que todos puedan disfrutar? Tengo que hacerte la pregunta, ya sé que es una...
¿Son... Has puesto el dedo en la llaga.
Sí. Este año, para los equipos que ya veníamos del año pasado, son 25 jugadores. Y para los que entran nuevos son 20, un mínimo de que tienen que haber participado. Cada uno tiene su lectura. Hay quien dice que es más participativo. Para nosotros es muy difícil decir a cada semana, a cada fase, a 9 chicos que no viajan.
Claro.
Es cada uno que haga su lectura.
Y también en la competición se valoran otros aspectos, el fair play, la deportividad, la actitud de la afición. Explícanos esa. Es lo parecido a lo de las tarjetas verdes que se ha querido instaurar en el fútbol formativo, creo, ¿no?
Bueno, al final hay un trofeo deportivo. Y hay un trofeo fair play. El trofeo fair play viene dado por las faltas, la valoración del árbitro y la valoración de la organización. En cuanto a la afición...
Y el equipo contrario.
Y el equipo contrario, cierto. El equipo contrario también
te valora.
También sí. Te valora. El cuerpo técnico del equipo contrario también te valora. Entonces, te valora en función de las faltas. Las faltas es un dato. Es decir, no es algo subjetivo. Es decir, tantas faltas te van restando puntos. El tema de la afición, pues desafortunadamente, decirme que os lo diga así, nunca sumamos puntos porque jugamos prácticamente solo los del Español. Entonces nunca nos suma puntos en el fair play.
Sí, yo el otro día estábamos como en el tema de Federación de Peñas, también tuve la suerte de ir con otro jugador, con Borja Valle, y que por cierto nos dieron un premio, cosa que hay que agradecer ahora mismo. Y comentábamos, ¿no? Y yo estaba en la mesa con la peña de Tarrasa y con los pericos moteros y tal, y les dije, oye, a Tarragona os acercaréis, ¿no? Al menos a echarnos una manita, que los chicos se lo merecen. Bueno, ya veremos, está lejos. Bueno, pues si Tarragona está lejos, cuando nos toque La Coruña, a ver cómo lo hacemos.
Imagino que el fenómeno cinematográfico de Campeones también os sentiréis de alguna manera, pues primero que os llenará de orgullo, ¿no? Y que os veis un poco reflejados en eso, en lo que se está generando, vamos. Es la gente ha descubierto una realidad que no conocía.
Bueno, al final todo suma, ¿no? Es decir, son realidades que existen y que al final lo único que hacemos es lo mismo que la película. Nosotros lo que hacemos cada día con nuestro trabajo es poner en evidencia una situación que existe, y tanto del aspecto deportivo, laboral como social, eso está ahí. Películas como esta lo único que hacen es darle visualización a la situación. Por lo tanto, es muy importante que existan esas cosas, es decir, todo suma.
Y el Español, de alguna manera, presentó que participaría, o sea, que estaríais asesorados por el fútbol formativo. Imagino que eso supone poder utilizar las instalaciones, que cómo os ha afectado positivamente.
Estamos encantados, ¿no? O sea, Alex García y Fran Navarro, es decir,
y Ángel Morales.
Y Ángel Morales, es decir, estamos, la verdad, es decir, nos sentimos tan bien acogidos.
Siempre hemos estado muy bien apoyados, sí, por el área social, ¿no? Siempre estaba Xavi, como decíamos desde un principio. Luego entró en un juego Patri, que es una máquina a la hora de mover,
Patricia,
de
sí,
mover todo, sí. Patricia. Y ahora, claro, Alberto Ariza, que nos llevó el otro día, bueno, nos ha llevado en bandeja a todos sitios y está trabajando como... Yo no sé si en el Español le van a decir algo, porque me parece que eso trabaja para nosotros.
Alberto es el padrino para el ellos. Es decir, de hecho,
vi alguna foto. Alguna
es
foto
su padrino de los chicos, es decir, es el referente.
Ha pedido incluso, que yo le avisé que no era bueno, meterse en el grupo de WhatsApp. Y la verdad es que estamos muy a gusto, muy a gusto. Tenemos ahora ya campo de entreno como Dios manda. Nos han puesto en un sitio privilegiado. Todo el mundo que pasa a la Ciudad Deportiva nos ve. Y bueno, y no decimos nada de David. David Blake, que nos
sí, que
está
lo
llevando,
pero lo tenemos ahí
nos
también.
Está llevando a todos sitios, ¿no? Yo, me parece que también sí,
nos cuidan, nos miman, realmente nos sentimos muy a gusto por todo el club. Es decir, yo ya dije en su día, es decir, para mí es muy importante demostrar un club lo que, bueno, cuando apuesta por este tipo de equipos, pues, habla de las capacidades y de un club.
Recuerdo tus palabras cuando os entrenamos aquel premio en la grada.
Sí.
¿Y con qué frecuencia entrenáis? ¿Cuál es la dinámica, la rutina?
Estamos entrenando cada 15 días porque los chicos nuestros juegan también a fútbol sala en una liga de la federación, ¿no? En Special Olympics, la federación catalana donde trabajamos. Y entonces tampoco es cuestión del sobreesfuerzo físico, ¿no? Entonces entrenamos sobre todo a nivel espacial, es lo que estamos trabajando más. No es lo mismo jugar en un campo de fútbol sala que en un campo más grande, aunque sean 8. Y para el portero, que está aquí, Edu, ahora lo machaca esa pregunta.
Sí, pero sí, lo guardo las más difíciles para él.
Exacto. Pero la portería es bastante más grande, entonces eso se nota, eso se nota.
¿El entrenador tiene que tener una formación especial o es fácil entenderse con ellos?
Bueno, Xavi y yo siempre hemos dicho que lo que hay que hacer es tratarlos con total normalidad. O sea, como cualquier otro jugador, les hacemos las mismas bromas, les echamos las mismas broncas y les pedimos la misma seriedad a la hora de entrenar y a la hora de jugar. Creo que lo estamos haciendo bien, porque la verdad es que supongo que ganar también influye, pero tenemos muchas peticiones de muchos chicos que quieren formar parte del Español, mails que llegan a David o al Español y que nos van enviando. Y los jugadores están muy contentos y ninguno quiere irse. Estamos buscando otro portero porque el que tenemos es un poco malo. Pero bueno, ya por ahora nos aguantaremos con este que nos ha hecho campeones.
Xavi, tú estás vinculado a empresas que trabajan con personas especiales. ¿Qué supone para ellos tener actividad física, deportiva regular, como el fútbol, por ejemplo? Y además que se trabaja que se juega en grupo, en equipo.
A ver, al final el deporte como herramienta saludable es bien conocida por todos. Cuando además, no solo de ser una herramienta saludable, sino es una herramienta normalizadora, que nosotros siempre hablamos de eso, la palabra normalizar nos encanta. Nosotros siempre hablamos, especial no, somos de lo más normal, ¿no? Es decir, ¿y qué es normal? Pues lo que hacemos cada día cuando nuestro trabajo nos levantamos. Entonces, al final es una herramienta normalizadora. A partir de ahí, ostras, es que es tan sencillo todo, no tenemos que hacer nada especial. Las empresas, es decir, el trabajo, los chicos, como ha dicho Manel, no hacemos nada especial. Haríamos lo que vosotros, cualquiera de vosotros, hacéis en vuestra casa, con un grupo, con vuestros amigos. Tratar las cosas con el máximo del sentido común, ¿no? Aquel menos común, pero bueno.
¿Y qué os parece que precisamente los que se llaman los equipos grandes, que van de grandes, pues no se hayan involucrado en ese tipo de iniciativas?
Bueno, supongo que todo llegará.
Lo dejamos en comentarios, ¿no? Bueno, ahora viene la pregunta difícil. Edu, ¿te gusta jugar de portero? ¿El portero no es el que se aburre más en el fútbol?
No necesariamente. Hay muchos aspectos que todos pasan por la portería y que, bueno, un portero siempre tiene que estar ahí para lo bueno y para lo malo.
¿Y te fijas en los grandes? ¿Te fijas en Diego López, lo que hace? ¿Miras los partidos como aquello con interés?
Sí, sí, sí. Siempre se aprende algo. Más que los partidos, pues los entrenamientos que puedan hacer y, bueno, y cuando juegan, pues también es positivo verlos cómo se mueven, cómo tapan los espacios, porque de ahí pues también se puede sacar alguna conclusión.
¿Y tienes colores? ¿Eres de algún equipo o...?
Sí, bueno, yo soy del Español, soy socio del Español.
Muy bien.
Y bueno, siempre me ha gustado ese club.
Y supongo que debes tener ganas ya de empezar a competir, ¿no?
Sí, mucha ilusión.
Está haciendo largo.
Mucha ilusión, muchos nervios y con ganas de hacerlo lo mejor que se pueda, sabiendo las limitaciones que podemos tener. Es una liga que se ha abierto a 30 equipos. Y va a haber mucha competencia.
Hablas ya
nos
como
van a estar viendo mucha gente.
Hablas como un profesional. Solo falta que decir lo de somos 8-8 y te estamos trabajando bien.
Sí, bueno, cuando salimos al campo, pues somos 8-8. Y bueno, se tienen que disputar los partidos y los partidos se tienen que ganar en el campo.
Bueno, Edu, y además este año importante porque te están metiendo presión los místers que dicen que están buscando otro portero, no sé yo.
Sí, bueno, eso pasa cada año. No me preocupa. Yo el puesto me lo tengo que ganar en los entrenamientos. A día de hoy yo creo que soy uno de los porteros menos goleados del año pasado. Y bueno, y estaremos ahí otro año más defendiendo la portería y sobre todo los colores del Español.
¿Y qué sentiste se haya pasado cuando ganaste? ¿Esperabais llegar tan lejos y ganar la Liga?
Hombre, satisfacción y orgullo. Orgullo porque hacer una Liga a nivel estatal para nosotros es muy especial. Es muy especial y encima ganar la primera Liga pues es tocar el techo ya. Es un placer y es una alegría.
Y además imagino que sabes que por redes sociales los pericos os siguen, disfrutan con vuestros partidos.
Sí. Incluso, bueno, algún aficionado que va al campo también ya nos han conocido y, bueno, y da mucha alegría que se quieran pues hacerte alguna foto contigo y que te digan de cómo va la liga, cuándo empezáis, para poderlo seguir, todo eso. pues te hace un poco más grande y más persona.
Muy bien, pues desde aquí seguiremos apoyando vuestra iniciativa porque los hace disfrutar mucho y ya tengo ganas de verte en un partido de portero porque todavía no te he visto en directo.
Muy bien.
Y animar a todos los pericos a ver si es verdad y bueno, se acercan al menos a Tarragona, ¿no? Pues para que animen a los chavales que bueno, que menos campeones el año pasado y con toda la ilusión que desprende el proyecto. Es lo menos que se puede hacer por vosotros.
A ver si sumamos algún punto en el fair play de la afición este año.
Exacto, exacto.
Entonces, el primer partido sería en Tarragona el día 18, sábado. No, el
correcto, 16. 17, sábado, a las 10 de la mañana contra el Atlético Madrid.
Perfecto, pues a ver si un buen grupo de pericos de Tarragona que nos escuchan se desplaza y os apoya. Muy bien, pues vamos con la tertulia. Pero antes recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí y saluda a José María Montolío y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando del español, de la copa y del buen momento que estamos viviendo con Rubi en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, y hoy una tertulia rodeado de pericos. ¿Qué esperáis de la Copa? Empezamos por aquí. Oli, ¿qué esperes avui?
Home, jo crec que il·lusió, no? Il·lusió perquè és una competició fetent per l'Espanyol, no? Jo sempre dic que...
Jo tinc molta fe, aquest
tot any. Tot i que aquesta temporada la gent està gaudint molt amb l'equip, amb el nou projecte de Rubi i tal, hem de ser una miqueta... realistes i guanyar una lliga és complicat, no? Per pressupost, per plantilles, per tot. Però la Copa sí que és una competició que tots els que estem aquí hem vist com tant Tamudo com Arteaga han aixecat aquesta Copa, no? L'any 2000 i el 2006. Llavors, per què no tornar a intentar-lo tenint en compte que hi ha un equip, que hi ha una base molt sòlida, que l'equip està jugant bé i que és una possibilitat. A mi m'agradaria més una Copa a partit únic, no? Primer per alliberar el calendari i després perquè donaria més opcions als equips petits.
Però
no?
Però no entenc per què algú es planteja que hem d'escollir.
Sí, però bueno, saps per què? Per la dictadura dels grans. Vull dir, ja es va fer algun any, va caure el Barça, va caure el Madrid, i clar, volen assegurar-se primer la continuïtat i després els calés a nivell de televisió, no? De televisius amb més partits. D'alguna manera s'estan perjudicant, perquè això el que fa és allargar molt més la competició, no? Hi ha més dies de partit, amb la qual cosa carregues el calendari, no? Però és la dictadura dels grans i amb això no es pot fer res. Però és igual, vull dir, tot i això, l'Espanyol, tant l'any 2000 com el 2006, era eliminatòries a partit d'anada i tornada, en la qual cosa, per què no lluitar per aquesta Copa? I, a més, no sé si va ser el 2000 o el 2006, que l'Espanyol també va començar jugant amb el Cádiz.
2006.
No? O sigui que, de moment, la trajectòria és bona, però, evidentment, també capficats a la competició
i
amb ganes de guanyar, clar.
Contra el Cádiz, Oli, crec que va ser segona eliminatòria, la primera va ser amb el Getafe. Vam deixar fora i allà vam
2006, no?
Sí.
L'any de la Copa del Bernabéu.
0-2 allà i 2-0 aquí.
Bueno.
1-0.
I vosaltres,
prenem nota.
Què espereu de que faci Rubi en quant a presentació de l'equip? Farà molts canvis? O què us agradaria?
Jo suposo que, una miqueta com ha comentat abans el Carles, i que és el que toca, donar descans a aquells que porten més minuts. Fora d'això, a partir d'aquí, jo només és que sempre ho dic des del primer moment, quan des del començament de temporada estàs generant aquesta il·lusió, això es transmet. I al final aquesta il·lusió és la que tu tens en una competició que jo crec que és ideal.
Engresca, no?
Exacte.
I a més que dels últims, no sé si 20, però com a mínim 15 anys, sí, 20 anys també, només hem entrat a Europa per la Copa.
Clar.
O sigui que...
I saps el bo, Josep, que a més, el bo d'aquesta temporada és que veu a tots els jugadors endollats, no? Això sí que es poden fer rotacions, doncs cap problema. Vull dir, quan surt Hernán Pérez està molt bé, quan surt Sergio, quan surt Leo, tots estan en un nivell, no? Que no dius que... No sembla que hi hagi un primer nivell i un segon nivell, amb la qual cosa jo estic molt tranquil si fa rotacions. De fet, anirà millor que aquells jugadors que no disposen de tants minuts, fins i tot la gent de la casa disposi de minuts, i escolta, això és la competició viva i endavant, tu.
Saps que tinc moltes ganes, jo, Oli, de veure què fa avui al lateral esquerre.
Sí, sí,
moltíssimes.
Sí.
És el que més ganes tinc, perquè, és clar, si li dones descans a dia, que tot indica que li dones descans...
Sí, perquè ho ha jugat tot.
A qui poses? Tens l'opció de Rosales, que el vas fitxar, perquè pots jugar a les dues
bandes. Jo a Rosales posaria a la dreta i, sí, i faria, sí, donaria descans a Javi López.
També el veig més pel
dret. I Pedrosa, que m'ha encantat els partits que li he vist, doncs, escolta, que es vagi bregant també, perquè potser un dia, tant de bo que no sigui així, però pot tenir una lesió, final... una sanció, té quatre targetes ja a Didac Vila, està doncs, a les però portes d'una sanció.
Al final seria el seu debut aquesta temporada, fora de casa...
Jo tinc molta confiança en Rubi i amb els jugadors, amb tota la plantilla. Llavors, escolta, si s'ha de rotar, gent que no ha tingut minuts, perfecte, i demà guanyar Caizo treure un bon resultat.
Què faria l'entrenador?
Jo crec que aquest és el gran èxit de Rubi, no? que té a tots endollats, com deia l'Oli. No? Nosaltres, si a l'Edu abans es fixava en porters, els entrenadors hem de fixar en el nostre entrenador. I nosaltres intentem que tots estiguin endollats. Jo faria canvis, jo crec que hem de fer canvis. Avui és el dia per fer canvis, perquè si no, com deia el Carlos abans, no? Algú petarà. Ja tenim l'Hernán Pérez per dues setmanes o tres, crec... o sigui que hem de començar a mirar una mica, perquè si no, jo crec que ara és el primer partit i és l'oportunitat de fer canvis.
I el primer canvi que sembla serà el de Roberto, precisament. Què te parece el canvi? ¿Crees que estará...? Porque no tuvo suerte la temporada pasada, no la anterior, cuando entró, salió como sustituto y las veces que tuvo que jugar no tuvo suerte, no le fue nada bien. Esperemos que no se repita.
No. Yo creo que, bueno, tiene una difícil competencia en la portería, como era Diego López. Y, bueno, ahora le viene la oportunidad de poder jugar en Copa. Y yo creo que demostrar también, ¿por qué no?, el gran portero que es. En los entrenamientos se lo está ganando y ¿por qué no darle ese premio?
Y además demuestra que está muy contento, no es no como la otra etapa en que se filtraba, que estaba inquieto, que no se sentía a gusto por el papel que le tocaba jugar. En este caso ha asumido perfectamente que, bueno, que en este momento tiene que ser el segundo portero y lo está disfrutando y quiere estar en este equipo. Y de eso tenemos que disfrutar todos, vamos.
Claro, claro que sí, sí, sí.
Perfecto, entonces confiamos en que no tenemos ningún problema. ¿Tú
yo creo que no.
Si no, hacemos una cosa.
A altura, ¿eh?
Llamamos a Edu y ya está, y que vaya Carranza y juegue él, ¿no, Edu?
Tienes mucha competencia, Rudy, para que yo pueda ir.
Estaría bien. Bueno, pues todos deseando que llegue ya ese partido de Copa y también el partido contra el Atlético, que esperen también que siga una...
Sí, anima la gent primer que vagi al camp perquè l'equip s'ho està guanyant, no? És un dilluns.
Problema és dilluns a les 9.
La nit, estem ja en fred, pluges, una climatologia bastant adversa, però és que els jugadors estan cridant que la gent vagi al camp, no? Vull dir, perquè s'ho estan guanyant a la gespa. Llavors, des d'aquí, doncs animar la gent, no? Que és un equip que s'ho mereix perquè, a més, aquesta temporada vas a gaudir, o sigui, vas a disfrutar. L'any passat tu pensaves i repensaves, perquè al marge de tots els inconvenients de la pluja, del fred, del vent, del que sigui, doncs els partits seran infumables, no?, en general. Aquesta temporada vas a gaudir, llavors animar la gent que vagi i que estigui amb l'equip, com sempre, a donar suport tant a la Lliga com a la Copa, com tota la temporada.
Hem de fer bo al punt que van treure de Valladolid. I sobretot
mantenir... És un incentiu, també, Josep. Sí, sí. Dir, escolta, pues, si tornes a guanyar a casa, potser estaràs fregant, si no el liderat, estaràs segon, tercer, i és un partit més, no? I la Lliga va avançant.
I sent un dels pocs equips d'Europa que està guanyant a casa tots els
correcte,
partits.
Correcte.
Que aquesta estadística no estem
més,
acostumats.
Fa dies que la gent no veu l'Espanyol a casa, perquè has tingut aquesta doble sortida, ara jugues fora també la Copa, són tres partits consecutius fora, no? O és que Valladolid i el de demà a Cádiz, pues, escolta, hi ha mono d'Espanyol, no? I què millor que la gent estigui al costat de l'equip donant suport.
I suposo que què veus sentir quan al final es van empatar en l'últim minut a Valladolid?
La tele està sencera de miracle.
Tot i que
es veia venir.
Va ser just el resultat.
Us ha passat alguna vegada, vosaltres, això? Que us hagin empatat a l'últim minut?
No, deixa's explicar una per al contrari.
Sí, home.
I a més el Xavi Jiménez, quan aquell trofeu que parla de València, aquella primera competició que van jugar, nosaltres vam marcar en l'últim segon
a l'empat i després van guanyar per penaltis aquell trofeu.
I és quan encara...
I llavors és una sensació totalment...
Que gust que dona, això, eh?
Exacte.
Quin plaer.
El que passa que és curiós, perquè el públic de Valladolid estava celebrant l'empat com si hagués guanyat, jo què sé, sí. la Copa del Rei.
Això és molt bo. Això és bo perquè demostra que estàs enfrontant-te a un gran equip Exacte. I que valores molt l'empat, no? Jo vaig anar a Huesca també i la gent parlava molt bé, deien, és que com juga l'Espanyol, no? I vaig veure també a xarxes socials a Valladolid que la gent estava encantada del joc de l'Espanyol la primera part. Van valorar més el punt. Mira, per mi va ser un resultat just. A més, me n'alegro pel Sergio també, que va fer una gran tasca a l'Espanyol, i a partir d'aquí, escolta, seguir sumant, tu.
Però sí, va ser una pena que l'equip s'estigués tan enrere
sí,
perquè
bueno, però...
t'esposes molt.
Sí, sí.
I al final acabes pagant.
Al final ens van marcar per una falta, no?
Exacte.
El Rubi,
una falta, per cert, que no era falta.
No era falta.
Però sí, bueno, és sí, això, sí. Ja no ho discutim, perquè realment la segona part va ser autènticament del Valladolid.
I que es va
Valladolid.
Executar de forma estranyíssima.
Molt estranya.
Encara estem
va
esperant
un efecte raríssim,
que va fer
no?
la pilota aquella.
Bueno, l'Espanyol va tenir l'oportunitat de tancar el partit a la primera part, no? Amb aquella rematada d'Hernán, una altra de Borja Iglesias, aquells dos fora de joc que no comprenc el paper del VAR no? i de l'àrbitre. Deixa jugar i si després és gol, doncs com vas passar a Huesca amb el Víctor Sánchez, doncs mires la jugada i l'anules, no? Però primer no talls la jugada. Doncs, bueno, són oportunitats, però en definitiva, bon punt si ara es fa bo, com deies tu, Josep, contra l'Atlètic, no?
I ara, sobretot, la Copa, que fèiem un bon resultat a Cádiz, que seria, bueno, seria continuar amb aquest núvol en què estem aquest any.
Clar que sí, home. Jo estic convençut de que sí, que serà així.
Què esperes, Luis, de la Copa?
Pues sí, normalmente siempre ponemos mucha ilusión en este torneo. Pues no nos engañemos que los últimos años, por ejemplo, ahora me acuerdo del día del Alcorcón, el partido lo veíamos un poco como de reojo.
Sí.
Y esa sensación, esa temporada no la tenemos. Hablamos, incluso nos trae el recuerdo del partido del Cádiz con la Copa de 2006 y la gente lo ve de otra manera. Y ahí estoy de acuerdo con Oliván que el equipo yo creo que nos está enviando señales muy claras a la afición de que todos sabemos que un lunes creo que lo dan en abierto el día del Athletic, uh-huh. pero lo mismo digo para el partido de Copa de Vuelta. Están pidiendo a gritos que por favor vayamos a apoyarles, porque aquí sumamos todos.
También te digo una cosa, esta sensación de que hablas es un poquito efímera, ¿no? Es decir, porque tú si ganas 0-2 en Cádiz, la gente empieza a creer, porque es nuestra competición, la Copa es nuestra competición, nos gusta mucho creer, y a la mínima nos animamos los pericos. Si pierdes 2-0, ya no hay quien venga al partido de vuelta. Pasó el año pasado contra el Corcón, que empatas allí y la Copa queda en un segundo plano. En cambio, cuando ganas la primera eliminatoria, la ida, la gente como que se va animando y tal, ¿no? Bueno, creo que en los últimos años ha pasado esto y ojalá ganemos y la gente se venga arriba, ¿no? Porque tenemos, lo del último antecedente con Sergio. Ganamos el primer partido, la primera eliminatoria, la gente se anima, se viene arriba, el equipo lo ve y además... El equipo está jugando un fútbol que hacía años que no venía. Veíamos, están como vosotros decís, nos están invitando a ir al campo.
Yo por eso este planteamiento pragmático de, bueno, vamos a hacer cambios y tal, yo soy más de... Hay que asegurar el partido de ida para poder seguir enchufados. Y espero que Rubí piense lo mismo. O sea, no se puede especular. Hay que sacar a los mejores, o por lo menos que los que salgan lo hagan igual que los mejores.
Antes Javier nos estaba diciendo que la temporada pasada, siendo Rubí entrenador del Huesca, puso prácticamente todo el equipo, digamos, el equipo B. Yo creo que eso no va a ocurrir.
Por lo menos la columna vertebral,
evidentemente,
la
tiene que haber algún tipo de jugadores que no juegan habitualmente, pero no creo que sea completamente un equipo B, porque la situación es diferente. Evidentemente, el año pasado el Huesca, que no se imaginaba que iba a subir a primera división, está claro que tienes que garantizar una buena temporada en Liga. Y seguramente el Huesca, entiendo que la temporada pasada quería aspirar a llegar lejos en Liga. Puede ser que se... No digo que se tirara la copa, pero sería bastante comprensible, porque un equipo normalmente de segunda división lo que aspira es a pasar alguna ronda en copa y que te toque un poco la lotería. Y un gran equipo que tenga un gran club hacer caja y ya está, pero en lo demás sabes que no vas a ganar la copa, seguro. Ya es difícil para un equipo de primera.
Pues yo creo que por eso Rubí se la tiene que tomar como lo que es una competición de primer nivel, nuestra competición, y en la que un año que ves que tienes un buen equipo, te puedes hacer la idea de que puedes llegar muy lejos. Y es que con nada te plantas en la final. Son cuatro eliminatorias.
Sí. Desde luego. Ojalá sea así, se consiga un buen resultado en la ida. Y estas primeras rondas para todos los equipos, sobre todo de primera, es como entre comillas obligatorias. Ya sabes que la vas a jugar. En el momento que pasas esta ronda, la gente empieza ya a engancharse.
El subidón.
El subidón, y ya empezamos a hacer cábalas, y eso es bonito, porque es muy bonito. Y ojalá
miramos,
sea así.
Y miramos los cruces, sí. Y esperamos, como todos, que la copa se nos dé bien. Llegamos ya a las 16:59, esto se acaba por hoy. Ya sabéis que mañana tenemos fiesta, bueno, es fiesta. Que todos pase una gran castañada, que sigue una buena fiesta, que la gaudiu molt. I, bueno, ja sabeu, divendres a la mateixa hora, a les 4, de 4 a 5, Montperico, i sobretot no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español. Sí.